Tonet había preparado bien las cosas, ocupándose hasta de la música que se cantaría en la fiesta. Nada de misas célebres que hacían dormir a la gente. Eso era bueno para los de ciudad, acostumbrados a las óperas. En el Palmar querían la misa de Mercadante, como en todos los pueblos valencianos. Durante la fiesta se enternecían las mujeres oyendo a los tenores, que entonaban en honor del Niño Jesús barcarolas napolitanas, mientras los hombres seguían con movimientos de cabeza el ritmo de la orquesta, que tenía la voluptuosidad del vals. Aquello alegraba el espíritu, según decía Neleta. Valía más que una función de teatro y servía para el alma. Y mientras tanto, fuera, en la plaza, trueno va y trueno viene, se disparaban las largas filas de masclets, conmoviendo las paredes de la iglesia y cortando muchas veces el canto de los artistas y las palabras del predicador. Al terminar, la muchedumbre se detuvo en la plaza esperando la hora de la comida. La banda de música, algo olvidada después de los esplendores de la misa, rompió a tocar a un extremo. La gente se sentía satisfecha en aquel ambiente de plantas olorosas y humo de pólvora, y pensaba en el caldero que la guardaba en sus casas con los mejores pájaros de la albufera. Las miserias de su vida anterior parecían ahora de un mundo lejano al cual no habían de volver. Todo el Palmar creía haber entrado para siempre en la felicidad y la abundancia, y se comentaban las frases grandilocuentes del predicador dedicadas a los pescadores, la media onza que le daban por el sermón y las puertas de dinero que costaban seguramente los músicos, la pólvora, las telas con franja de oro manchadas de cera que adornaban el portal de la iglesia y aquella banda que los ensordecía con sus marciales rugidos. Los grupos felicitaban al cubano, rígido dentro de su traje negro, y al tío Paloma, que se consideraba aquel día dueño del Palmar. Neleta se pavoneaba entre las mujeres con la rica mantilla sobre los ojos, luciendo el rosario de nácar y el devocionario de marfil de su casamiento. De Cañamél nadie se acordaba, a pesar de su aspecto majestuoso y de la gran cadena de oro que aserraba su abdomen. Parecía que no era su dinero el que pagaba la fiesta. Todos los plácemes iban a Tonet en su calidad de dueño de la sequiota. Para aquella gente, el que no era de la comunidad de pescadores no merecía respeto. Y el tabernero sentía crecer en su interior el odio hacia el cubano, que poco a poco se apoderaba de lo suyo. Este mal humor le acompañó todo el día. Su mujer, adivinando el estado de su ánimo, tuvo que hacer esfuerzos de amabilidad durante la gran comida con que obsequiaron en el piso alto de la taberna al predicador y a los músicos. Hablaba de la enfermedad de su pobre Paco, que le ponía muchas veces de un humor endiablado, rogando a todos que le perdonasen. A media tarde, cuando la barca correo se llevó a la gente de Valencia, el irritado Cañamél, viéndose solo con su mujer, pudo soltar toda la bilis. Ya no toleraba por más tiempo al cubano. Con el abuelo se entendía bien por ser hombre trabajador que cumplía sus compromisos. Pero aquel Tonet era un perezoso que se burlaba de él, aprovechando su dinero para darse una vida de príncipe sin más méritos que su fortuna en el sorteo de la comunidad. Hasta le quitaba la poca satisfacción que podía proporcionarle gastar tanto dinero en la fiesta. Todos se lo agradecían al otro, como si Cañamél no fuese nadie, como si no saliese de su bolsillo el dinero para la explotación del redolí y todos los resultados de la pesca no se le debieran a él. Acabaría por echar de su casa a aquel vago aunque perdiese con ello el negocio. Neleta intervenía asustada por la amenaza. Le recomendaba la calma. Debía pensar que era él quien había buscado a Tonet. Además, a los Palomas los miraba ella como de la familia. La habían protegido en la mala época. Pero Cañamél, con una testarudez de niño, repetía sus amenazas. Con el tío Paloma, bueno, estaba dispuesto a ir a todas partes. Pero Tonet se enmendaba o rompía con él. Cada cual en su puesto. No quería partir más sus ganancias con aquel majo que solo sabía explotarle a él y al pobre abuelo. El dinero le costaba mucho de ganar, y no toleraba abusos. La discusión entre los esposos fue tan acalorada que Neleta lloró y por la noche no quiso ir a la plaza donde se celebraba el baile. Grandes hachones de cera que servían en la iglesia para los entierros iluminaban la plaza. Dimoni tocaba con su dulzaina las antiguas contradanzas valencianas, la cháquera bella o el baile al estilo de Torrente, y las muchachas del Palmar danzaban ceremoniosamente dándose la mano, cruzándose las parejas como damas de empolvada peluca que se hubieran disfrazado de pescadoras para bailar una pavana a la luz de las antorchas. Después venía el U y el Dos, baile más vivo animado por coplas, y las parejas saltaban briosamente, promoviéndose una tempestad de gritos y relinchos, cuando alguna muchacha, al girar como una peonza, mostraba sus medias bajo la ondeante rueda de los zagalejos. Antes de medianoche, el frío disolvió la fiesta. Las familias se retiraban a sus barracas, pero quedaron en la plaza los jóvenes, la gente alegre y brava del pueblo que se pasaba los 3 días de fiesta en continua embriaguez. Presentábanse con la escopeta o el retaco al hombro como si para divertirse en un pueblo pequeño, donde todos se conocían, fuese preciso tener el arma al alcance de la mano. Organizábanse les albaes. Había que pasar la noche, según la costumbre tradicional, corriendo el pueblo de puerta en puerta, cantando en honor de todas las mujeres jóvenes y viejas del Palmar. Y para esta tarea, los cantadores disponían de un pellejo de vino y varias botellas de aguardiente. Algunos músicos de Catarroja, muchachos de buena voluntad, se comprometieron a corear la dulzaina de Dimoni con sus instrumentos de metal, y la serenata de Les Albaes comenzó a rodar en la noche oscura y fría, guiada por una antorcha de baile. Toda la juventud del Palmar, con su vieja arma al hombro, marchaba en apretado grupo tras el dulzainero y los músicos que agarraban sus instrumentos con la manta, temiendo el frío contacto del metal. Sangonera cerraba la comitiva cargado con el pellejo de vino. Con frecuencia, creía llegado el momento de echar la carga en el suelo y preparaba el vaso para refrescar. Comenzaba la copla a uno de los cantores, entonando los 2 primeros versos con acompasado baqueteo del tamborcillo, y le contestaba otro completando la redondilla. Generalmente, los 2 últimos versos eran los más maliciosos, y mientras la dulzaina y los instrumentos de metal saludaban la terminación de la copla con un ruidoso ritornelo, la gente joven prorrumpía en gritos y agudos relinchos y hacía salva disparando al aire sus retacos. ¡El diablo que durmiera aquella noche en el Palmar! Las mujeres, desde la cama, seguían mentalmente la marcha de la serenata, estremeciéndose con el estrépito y el tiroteo, y adivinaban su paso de una puerta a otra por las alusiones mortificantes con que saludaban a cada vecino. En esta expedición, el pellejo de Sangonera no permanecía quieto mucho tiempo. Los vasos circulaban por los grupos aumentando el calor en medio de la helada noche, y los ojos eran cada vez más brillantes, así como las voces se hacían roncas. En una esquina, 2 jóvenes fueron a las manos por cuestión de quién debía beber antes, y después de abofetearse, se separaron algunos pasos apuntándose con las escopetas. Todos intervinieron, y a golpes les quitaron las armas. ¡A dormir! Les había hecho daño el vino. Debían irse a la cama. Y los de Les Albaes siguieron adelante con sus cantos y relinchos. Estos incidentes entraban en la diversión. Todos los años ocurrían. A las 3 horas del lento paseo por el pueblo, todos iban borrachos. Dimoni, con la cabeza pesada y los ojos cerrados, parecía estornudar en la dulzaina, y el instrumento gemía indeciso y vacilante como las piernas del tañedor. Sangonera, viendo el pellejo casi vacío, quería cantar, y coreado por un continuo «¡Fora! ¡Fora!», entre silbidos y relinchos, improvisaba coplas incoherentes contra los ricos del pueblo. No quedaba vino, pero todos confiaban en dar fondo a la mitad de su viaje frente a la casa de Cañamél, donde renovarían la provisión. Cerca de la taberna, oscura y cerrada, Los de Les Albaes encontraron a Tonet envuelto en la manta hasta los ojos y enseñando por bajo de ella la boca del retaco. El cubano temía la indiscreción de aquella gente. Recordaba lo que él había hecho en noches iguales y creía contenerlos con su presencia. La comitiva, abrumada por la embriaguez y el cansancio, pareció recobrar nueva vida frente a la casa de Cañamél, como si al través de las rendijas de la puerta llegase a todos el perfume de los toneles. Uno cantó una canción respetuosa al señor don Paco, halagándole para que abriese, apellidándolo la flor de los amigos y prometiendo las simpatías de todos si llenaba el pellejo. Pero la casa permaneció silenciosa. No se movió una ventana. No sonó el más leve ruido en su interior. En la segunda copla ya le hablaban de tú al pobre Cañamél, y la voz de los cantores temblaba con cierta irritación que prometía una lluvia de insolencias. Tonet mostrábase inquieto.
«Che, no feu el porc»,
decía a sus amigos con acento paternal. Pero buena estaba la gente para oír consejos. La tercera copla fue para Neleta, la mujer más resalada del Palmar, compadeciéndola por estar casada con el tacaño de Cañamél, que para nada servía. Y a partir de esta copla, la serenata se convirtió en un venenoso chaparrón de escandalosas alusiones. La concurrencia se divertía. Encontraban las coplas más gustosas aún que el vino, y reían con esa preferencia que muestra la gente rural por divertirse a costa de los infortunios. Se enfurecían todos haciendo causa común si a un pescador le quitaban un mornel que valía unos reales, y reían como locos cuando a alguien le robaban la mujer. Tonet temblaba de ansiedad y de cólera. En ciertos momentos deseaba huir presintiendo que sus amigotes irían demasiado lejos, pero le retenía el orgullo con la falsa esperanza de que su presencia sería un freno.
«Che, mireu lo que feu»,
decía con un tono de sorda amenaza. Pero los cantores se tenían por los muchachos más bien plantados del pueblo. Eran los matoncillos que habían salido a la luz mientras él rodaba por las tierras de ultramar. Tenían deseos de hacer ver que no les inspiraba ningún miedo el cubano y reían de sus recomendaciones, inventando apresuradamente coplas que lanzaban como proyectiles contra la taberna. Un mochachuelo, sobrino de la Samaruca, hizo desbordar la cólera de Tonet. Cantó una copla sobre la asociación de Cañamél y el cubano, diciendo que no solo explotaban juntos la sequiota, sino que se repartían a Neleta, y terminó afirmando que pronto tendría la tabernera la sucesión que en vano pedía a su marido. El cubano se plantó de un salto en medio del corro, y a la luz de la antorcha se le vio levantar la culata del retaco, golpeando la cara del cantor. Como éste se rehiciera echando mano a su escopeta, Tonet dio un salto atrás, disparando su carabina casi sin apuntar. La tormenta que se armó. Perdióse la bala en el espacio, pero Sangonera creyó oír su silbido junto a la nariz y se arrojó al suelo dando espantosos alaridos.
«¡Man mort! ¡Asesino!»
En las casas se abrían las ventanas con estrépito asomando sombras blancas, algunas de las cuales avanzaban el cañón de la escopeta sobre el alféizar. Tonet fue desarmado en un instante y, empujado por muchos brazos, acorralado contra la pared, se agitaba como un furioso pugnando por sacar el cuchillo que guardaba en la faja.
«¡Solteume!»
gritaba entre espumarajos de rabia.
«¡Solteume!
Ay, sepillo, le mate yo». El alcalde y su ronda, que seguían de cerca a Les Albaes, presintiendo el escándalo, se mezclaron entre los combatientes. El pare Miquel, con gorra de pelo y carabina, comenzó a repartir culatazos con la satisfacción que le causaba pegar impunemente ejerciendo de autoridad. El cabo de los carabineros se llevó a Tonet hacia su barraca, amenazándole con el Mauser, y al sobrino de la Samaruca lo metieron en una casa para lavarle la sangre del culatazo. Sangonera dio más que hacer. Seguía revolcándose en el suelo asegurando entre berridos que estaba muerto. Le daban el último vino de pellejo para animarlo y el vagabundo, satisfecho del remedio, juraba que estaba pasado de parte a parte y no podía levantarse. Hasta que el enérgico vicario, adivinando su marrullería, le largó dos saludables patadas que instantáneamente le pusieron en pie. El alcalde ordenó que les albaes siguieran su marcha. Ya habían cantado bastante a Cañamél. El funcionario sentía por el tabernero ese respeto que inspira en los pueblos el hombre rico y quería evitarle nuevos disgustos. Se alejó la serenata como desmayada. En vano hacía escalas la dulzaina de Dimoni, pues los cantores, viendo seco el pellejo, sentían obstruida su garganta. Fueron cerrándose las ventanas. La calle quedó solitaria, pero los últimos curiosos, al retirarse, creyeron oír en el piso alto de la taberna rumor de voces, choque de muebles y algo como un lejano llanto de mujer interrumpido por las exclamaciones sordas de una voz furiosa. Al día siguiente solo se hablaba en el palmar de lo ocurrido en Les Albaes frente a la casa de Cañamél. Tonet no osaba presentarse en la taberna. Temía abordar la penosa situación en que le había colocado la imprudencia de los amigos. Durante la mañana vagó por la plaza de la iglesia sin atreverse a ir más adelante, viendo de lejos la puerta de la taberna llena de gente. Era el último día de jolgorio y vagancia para el pueblo. Se celebraba la fiesta del Cristo y por la tarde la música se embarcaría para Catarroja, dejando el palmar sumido en su tranquilidad de convento para todo un año. Tonet comió en la barraca con su padre y la borda, que durante los 3 días de fiesta, para no dar que hablar a los vecinos, habían suspendido a regañadientes el rudo trabajo contra las aguas. El tío Tono debía ignorar lo ocurrido en la noche anterior. Su gesto grave, pero igual al de todos los días, así lo revelaba. Además, había pasado el tiempo reparando los desperfectos que el invierno causaba en su barraca, pues el rudo trabajador no podía descansar un instante. La borda debía saber algo. Se leía en sus ojos puros que parecían iluminar su fealdad, en la mirada compasiva y tierna que fijaba en Tonet, estremeciéndose por el peligro que había arrostrado en la noche anterior. En un momento que los dos jóvenes quedaron solos, ella se quejó con dolorosas exclamaciones. «Señor, si el padre sabía lo ocurrido, lo iba a matar a disgustos». El tío Paloma no se presentó en la barraca. Sin duda comía con Cañamél. Por la tarde lo encontró Tonet en la plaza. Su rostro arrugado no reflejaba ninguna impresión, pero habló a su nieto con sequedad, aconsejándole que fuese a la taberna. El tío Paco tenía algo que decirle. Tonet retardó algún tiempo la visita. Se entretuvo en la plaza viendo cómo se formaba la banda para tocar por última vez lo que la gente llamaba el pasacalle de las anguilas. Los músicos se consideraban chasqueados y al volver del palmar no llevaban alguna pesca a sus familias. Todos los años, antes de partir, recorrían el pueblo entonando el último paso doble, mientras al frente del bombo algunos chiquillos con espuertas iban recogiendo lo que cada vecina quería darles. Anguilas, tencas y lisas, sin contar el yobarro, la buscada lubina, que los clavarios reservaban para el músico mayor. La música rompió a tocar andando con paso lento para que las pescadoras depositasen sus ofrendas. Entonces fue cuando Tonet se decidió a entrar en casa de Cañamél. «Buenas tardes, caballers», gritó alegremente para darse ánimos. Neleta, tras el mostrador, le lanzó una mirada indefinible y bajó la cabeza para que no viese sus ojeras profundas y los párpados enrojecidos por el llanto. Cañamél le contestó desde el fondo del establecimiento señalando majestuosamente la puerta de las habitaciones interiores. «Pasa, pasa, tenín que parlar». Los dos hombres entraron en un estudio inmediato a la cocina que servía algunas veces de dormitorio a los cazadores de Valencia. Cañamél no dio tiempo a su socio para sentarse. Estaba lívido, sus ojillos brillaban más hundidos que nunca entre los bullones de grasa. Su nariz corta y redonda temblaba con un tic nervioso. El tío Paco abordó la cuestión. Aquello había de acabarse. Ya no podían seguir juntos el negocio ni ser amigos. Y como Tonet intentase protestar, el gordo tabernero, que estaba en un momento de pasajera energía, tal vez el último de su existencia, le detuvo con un gesto. Nada de palabras, era inútil, estaba resuelto a concluir. Hasta el tío Paloma reconocía su razón. Habían emprendido el negocio con el trato de que él pondría el dinero y el cubano el trabajo. Su dinero no había faltado. El esfuerzo del socio es lo que nadie veía. El señor lo pasaba lo grande mientras su pobre abuelo se mataba trabajando por él. Y si solo fuese esto, se había metido en aquella casa como si fuese de su propiedad. Parecía el amo de la taberna. Comía y bebía de lo mejor. Disponía del cajón como si no tuviese dueño. Se permitía libertades que no quería recordar. Se apoderaba de su perra, de su escopeta y, según decía ahora la gente, hasta de su mujer. —¡Mentira! ¡Mentira! —gritó Tonet con el ansia del culpable. Cañamél le miró de un modo que le hizo ponerse en guardia con cierto miedo. Sí, seguramente era mentira. También creía él lo mismo. Esto les valía a Neleta y a Tonet, porque si él llegase a sospechar remotamente que pudieran ser ciertas las porquerías que aquellos canallas habían cantado la noche anterior, era hombre para retorcerle el pescuezo a ella y meterle un escopetazo a él entre ceja y ceja. ¿Qué se había figurado? El tío Paco era muy bueno, pero a pesar de su enfermedad, resultaba tan hombre como cualquiera cuando le tocaban lo suyo. Y el tabernero, temblando de sorda cólera, se paseaba como el caballo viejo y enfermo, pero de raza fuerte, que sabe encabritarse hasta el último momento. Tonet miraba con admiración al antiguo aventurero, que en su enfermiza indolencia, panzudo y ablandado, encontraba aún la energía de sus tiempos de luchador libre de escrúpulos. En el silencio de la habitación resonaba el eco lejano de los instrumentos de metal que recorrían el pueblo. Cañamél volvió a hablar y sus palabras fueron acompañadas por la música cada vez más próxima. Sí, todo era mentira, pero él no estaba allí para ser burla de la gente. Además, le cargaba ver a Tonet siempre en la taberna, tomándose con Neleta aquellas familiaridades de hermano. No quería en su casa más hermanazgos postizos. Se acabó. Estaba de acuerdo con el tío Paloma. En adelante seguirían el negocio de la sequiota los dos solos, y el abuelo ya se entendería con el nieto para que cobrase su parte. Tonet nada tenía que tratar con Cañamél. Si no estaba conforme, podía decirlo. Él era el amo de la sequiota por el sorteo, pero el tío Paco retiraría sus redes y su capital. Tonet disgustaría a su abuelo y allá veríamos cómo se las arreglaba solo. Tonet no protestó ni opuso resistencia. Lo que acordase su abuelo, bien hecho estaba. La música llegó enfrente de la taberna. Se detuvo y su armónico estrépito hizo estremecer las paredes. Cañamél levantó la voz para ser oído. Una vez resuelto lo del negocio, quedaba el hablar los dos de hombre a hombre. Y él, con su autoridad de marido, que no quiere que se le rían, y de hombre que cuando era preciso sabía poner en la puerta a un parroquiano molesto, ordenaba a Tonet que no se acercase más por la taberna. ¿Lo entendía bien? Se acabó la amistad. Era lo más acertado para impedir murmuraciones y mentiras. La puerta de aquella casa debía ser en adelante para el cubano tan alta como el Miguelete de Valencia. Y mientras los trombones lanzaban sus rugidos a la puerta de la casa, Cañamél erguía su figura casi esférica sobre las puntas de los pies y elevaba el brazo al techo para expresar la altura enorme, inconmensurable, que en adelante había de separar al cubano del tabernero y su mujer. VII. Al pasar Tonet dos días fuera de la taberna, se dio cuenta de lo mucho que amaba a Neleta. Tal vez influía en su desesperación la pérdida del alegre bienestar que antes gozaba, de aquella abundancia en la que se sumía como en una ola de felicidad. Faltábale, a más de esto, el encanto de los ocultos amores adivinados por todo el pueblo, la malsana dicha de acariciar a su amante en pleno peligro, casi en presencia del esposo y de los parroquianos, expuesto a una sorpresa. Arrojado de casa de Cañamél, no sabía dónde ir. Probó a contraer amistades en las otras tabernas del Palmar, míseras barracas sin más fortuna que un tonelillo donde solo de tarde en tarde entraban los que por deudas atrasadas no podían ir a casa de Cañamél. Tonet huyó de estos sitios como un potentado que penetrase por error en un bodegón. Pasó los días vagando por las afueras del pueblo. Cuando se cansaba iba al Saler, al Perelló, al puerto de Catarroja, a cualquier sitio para matar el tiempo. Él, tan perezoso, perchaba horas enteras en su barquito para ver a un amigo sin otro propósito que fumar un cigarro con él. La situación le obligaba a vivir en la barraca de su padre, examinando con cierta inquietud al tío Tony, que alguna vez, en la fijeza de su mirada, parecía revelarle su conocimiento de todo lo ocurrido. Tonet cambió de conducta a impulsos del tedio. Para vagar de un lado a otro de la albufera como un animal enjaulado, mejor era prestar su ayuda al pobre padre. Y desde el día siguiente, con la pasajera furia de los perezosos cuando se deciden al trabajo, fue como en otros tiempos arrancar barro de las acequias. El tío Tony demostró su gratitud por este arrepentimiento desarrugando el ceño y dirigiendo algunas palabras a su hijo. Lo sabía todo. Las cosas ocurrían tal como él las anunciaba. Tonet no había procedido como un paloma, y el padre sufrió mucho oyendo lo que se decía de él. Le hería dolorosamente ver a su hijo viviendo a costa del tabernero y robándole además la mujer. —¡Mentira! ¡Mentira! —contestaba el cubano con la ansiedad del culpable. —¡Son calumnias! Mejor, el tío Tony celebraba que fuese así. Lo importante era haber salido del peligro. Ahora a trabajar, a ser hombre honrado, a ayudar al padre en la tarea de enterrar sus charcas. Cuando éstas se convirtiesen en campo sin el palmar viesen a los palomas recoger muchos sacos de arroz, ya encontraría Tonet una compañera. Podría escoger entre todas las muchachas de los pueblos inmediatos. A un rico nadie le contesta negativamente. Y Tonet, animado por las palabras de su padre, entregábase al trabajo con verdadera rabia. La pobre borda se fatigaba a su lado más aún que yendo con el tío Tony. El cubano siempre creía que trabajaba poco. Era exigente y brutal con la infeliz muchacha. La cargaba como si fuese una bestia. Pero comenzaba él por dar ejemplo de fatiga. La pobre borda, jadeante bajo el peso de las espuertas de tierra y el continuo manejo de la percha, sonreía alegre. Y por la noche, cuando con los huesos doloridos preparaba la cena, miraba con agradecimiento a su Tonet, aquel hijo pródigo que tanto había hecho sufrir al padre y ahora, con su buena conducta, daba un aire de serenidad y confianza al rostro del fuerte trabajador. Pero en la voluntad del cubano nunca soplaba el mismo viento. La conmovían furiosas ráfagas de actividad, y reaparecía después la calma de una pereza dominadora y absoluta. Al mes de este continuo trabajo, Tonet se cansó como otras veces. Una gran parte de los campos estaba ya cubierta, pero quedaban profundos hoyos que eran su desesperación, agujeros incegables por los cuales parecían volver las derrotadas aguas, royendo lentamente la tierra acumulada a costa de inmensos trabajos. El cubano sentía miedo y desaliento ante la magnitud de la empresa. Acostumbrado a las abundancias de casa de Cañamél, revelábase además pensando en los guisotes de la borda, el vino escaso y flojo, la dura torta de maíz y las sardinas mohosas, único alimento de su padre. La tranquilidad de su abuelo le indignaba. Seguía visitando la casa de Cañamél como si nada hubiera ocurrido. Allí comía y cenaba entendiéndose perfectamente con el tabernero, que parecía satisfecho de la actividad con que el viejo explotaba la sequiota. Y al nieto que lo partiera un rayo, sin decirle una palabra cuando lo veía por las noches en la barraca, como si no existiera, como si no fuese el verdadero dueño de la sequiota. El abuelo y Cañamél se entendían para explotarle y sufrirían un chasco. Tal vez toda la indignación del tabernero no había tenido otro fin que quitarle del medio para que las ganancias fuesen mayores. Y con esa codicia rural, feroz y sin entrañas, que no reconoce afectos ni familia en asuntos de dinero, Tonet abordó al tío Paloma una noche en que se embarcaba para ir al redolí. Él era el dueño de la sequiota, el verdadero dueño, y hacía mucho tiempo que no veía un céntimo. Ya sabía que la pesca no era tan excelente como otros años, pero se hacía negocio y el abuelo y el tío Paco buenos duros se metían en la faja. Lo sabía por los compradores de anguilas. A ver, él quería cuentas claras, que le diesen lo suyo o de lo contrario se quedaría con el redolí buscando socios menos rapaces. El tío Paloma, con la autoridad despótica que creía tener de derecho sobre toda su familia, se consideró en los primeros instantes obligado a abrirle la cabeza a su nieto con el extremo de la percha. Pero pensó en los negros que el cubano había muerto allá lejos. Y recordóns, a un hombre así no se le pega, aunque sea de la familia. Además, la amenaza de recobrar el redolí le infundía espanto. El tío Paloma se encastilló en la moral. Si no le daba dinero era porque conocía su carácter y el dinero en manos de jóvenes es la perdición. Se lo bebería. Iría a jugárselo con los pillos que manejaban la baraja a la sombra de cualquier barraca del Saler. Prefería guardarlo él. Y así prestaba un favor a Tonet. Al fin, cuando él muriese, ¿para quién sería lo suyo más que para el nieto? Pero Tonet no se ablandaba con esperanzas. Quería lo suyo o volvía a apoderarse del redolí. Y tras penosos regateos que duraron más de 3 días, el barquero se decidió una tarde a escarbar su faja sacando con gesto doloroso un cartucho de duros. Podía tomarlo. Judío, mal corazón. Cuando lo hubiese gastado en pocos días que volviese por más, no debía tener escrúpulos. A reventar al abuelo. Ya veía claro cuál era su porvenir en plena ancianidad. Trabajar como un esclavo para que el señor se diese la gran vida. Y se alejó de Tonet, como si perdiese para siempre el escaso afecto que aún sentía por él. El cubano, al verse con dinero, no volvió por la barraca de su padre. Quiso entretener su ociosidad con la caza haciendo una vida de hombre de guerra, sacando su comida de la pólvora. Y comenzó por comprar una escopeta algo mejor que las armas venerables que se guardaban en su casa. Sangonera, que había sido despedido de Casa Cañamela el día siguiente de la expulsión de Tonet, rondaba en torno de este viéndole ocioso y disgustado de la vida laboriosa que llevaba en la barraca de su padre. El cubano se asoció al vagabundo. Era un buen compañero del que podía sacar cierto partido. Tenía una vivienda que, aunque peor que una perrera, podía servirles de refugio. Tonet sería el cazador y Sangonera el perro. Todo pertenecería a los dos por igual, la comida y el vino. ¿Estaba conforme el vagabundo? Sangonera se mostró alegre. Él también contribuiría al mantenimiento común. Tenía unas manos de oro para sacar los mornels de los canales y apoderarse de la pesca, volviendo otra vez las redes al agua. No era cual ciertos rateros sin escrúpulos que, como decían los pescadores del Palmar, no solo robaban el alma, sino que se llevaban el cuerpo, o sea, los bolsones de malla. Tonet buscaría la carne y él el pescado. Trato hecho. Desde entonces, solo de tarde en tarde vieron en el pueblo al nieto del tío Paloma con la escopeta al hombro, silbando cómicamente a Sangonera, que marchaba tras de sus pasos con la cabeza baja, mirando astutamente a todos lados por si había algo aprovechable al alcance de sus zarpas. Pasaban semanas enteras en la dehesa haciendo una vida de hombres primitivos. Tonet, en medio de su tranquila existencia en el Palmar, había pensado muchas veces con melancolía en sus años de guerra, en la libertad sin límites y llena de peligros del guerrillero, que teniendo la muerte ante los ojos, no ve obstáculos ni barreras y carabina en mano cumple sus deseos sin reconocer otra ley que la de la necesidad. Los hábitos contraídos en sus años de vida belicosa en plena selva los resucitaba ahora en la dehesa, a 4 pasos de poblaciones donde existían leyes y autoridad. Con ramaje seco fabricábanse chozas él y su compañero en cualquier rincón de la arboleda. Cuando tenían hambre, mataban un par de conejos o palomas salvajes de las que revoloteaban entre los pinos. Y si necesitaban dinero para vino y cartuchos, Tonet se echaba la escopeta a la cara y en una mañana lograba formar un racimo de piezas que el vagabundo vendía en el Saler o en el puerto de Catarroja, volviendo con un pellejo que ocultaba en los matorrales. La escopeta de Tonet sonando con insolencia por toda la dehesa fue un reto para los guardas, que hubieron de abandonar su tranquila vida de solitarios. Sangonera estaba al acecho como un perro mientras cazaba a Tonet, y al ver con su aguda mirada de vagabundo la aproximación de los enemigos, silbaba a su compañero para ocultarse. Varias veces se encontró el nieto del tío Paloma frente a frente con los perseguidores y sostuvo gallardamente su voluntad de vivir en la dehesa. Un día disparó un guarda contra él, pero momentos después, como amenazadora respuesta, oyó el silbido de una bala junto a su cabeza. Con el antiguo guerrillero no valían indicaciones. Era un perdido que no temía ni a Dios ni al diablo. Tiraba tan bien como su abuelo, y cuando enviaba la bala cerca, era porque solo quería hacer una advertencia. Para acabar con él era preciso matarle. Los guardas, que tenían numerosa familia en sus chozas, acabaron por transigir mudamente con el insolente cazador, y cuando sonaba el estampido de su escopeta, fingían oír mal, corriendo siempre en dirección opuesta. Sangonera, aporreado y despedido de todas partes, sentíase fuerte y orgulloso bajo la protección de Tonet, y cuando entraba en el Saler miraba con insolencia a todos como un perrillo ladrador que cuenta con el amparo del amo. A cambio de esta protección, afinaba sus condiciones de vigilante, y si de tarde en tarde alguna pareja de la Guardia Civil venía de la huerta de Ruzafa, Sangonera la adivinaba antes de verla como si la husmease. «¡Elstricornios!», decía a su compañero. «¡Ya están ahí!». Los días en que se veían por las inmediaciones de la dehesa correajes amarillos y tricornios charolados, Tonet y Sangonera se refugiaban en la albufera. Metidos en uno de los barquitos del tío Paloma, iban de mata en mata disparando sobre las aves que recogía el vagabundo, habituado a meterse en agua hasta la barba en pleno invierno. Las noches de tempestad oscuras y lluviosas que esperaba el tío Paloma como una bendición por ser las de las grandes pescas, las pasaban Tonet y Sangonera metidos en la barraca de este, refugiados en un rincón, pues el agua entraba a chorros por los desgarrones de la cubierta. Tonet estaba a dos pasos de su padre, pero evitaba verle, temiendo su mirada severa y triste. La borda venía cautelosamente a cambiar la ropa de Tonet, a prestar esos cuidados de que solo es capaz una mujer. La pobre muchacha, fatigada del trabajo del día, remendaba los harapos a la luz de un farol cerca de los dos vagabundos, sin dirigirles una palabra de reproche, osando únicamente alguna mirada a su hermano con expresión de pena. Cuando los dos compañeros pasaban la noche solos, hablaban sin dejar de beber de sus pensamientos más íntimos. Tonet, habituado por el ejemplo de Sangonera a una continua embriaguez, no pudo resistir el peso de su secreto y comunicó al camarada sus amores con Neleta. El vagabundo intentó protestar en el primer momento. Aquello estaba mal hecho. No desearás la mujer de tu prójimo. Pero a continuación, llevado del agradecimiento a Tonet, encontró excusas y justificaciones para la falta, con su burda casuística de antiguo sacristán. La verdad era que tenían cierto derecho para quererse. De haberse conocido después de casada Neleta, sus relaciones resultarían un enorme pecado. Pero se trataban desde niños, habían sido novios, y la culpa era de Cañamél por meterse donde nadie le llamaba, turbando sus relaciones. Bien merecía lo ocurrido. Y recordando las veces que el gordinflón le arrojó de la taberna, reía satisfecho de su infortunio conyugal y se daba por vengado. Después, cuando no quedaba vino en la bota y comenzaba a languidecer el farolillo, Sangonera, con los ojos cerrados por la embriaguez, hablaba desordenadamente de sus creencias. Tonet, acostumbrado a esta charla, dormitaba sin oírle mientras la montera de paja de la barraca se conmovía con los empujones del vendaval, dejando filtrar la lluvia. Sangonera no se cansaba de hablar. ¿Por qué era desgraciado él? ¿Por qué sufría Tonet, ensimismado y aburrido, desde que no podía aproximarse a Neleta? Porque en el mundo todo era injusticia. Porque la gente, dominada por el dinero, se empeñaba en vivir al revés de como Dios manda. Y aproximándose al oído de Tonet, le despertaba hablando con voz misteriosa de la próxima realización de sus esperanzas. Los buenos tiempos se acercaban. Él estaba ya en el mundo. Lo había visto como veía ahora Tonet, y le había tocado a él, pobre pecador, con su mano de una divina frialdad. Y por décima vez relataba su encuentro misterioso en la orilla de la albufera. Volvía del Saler con un paquete de cartuchos para Tonet, y en el camino que bordea el lago había sentido una profunda emoción, como si se aproximase algo que paralizaba sus fuerzas. Las piernas se le doblaron y cayó al suelo, deseando dormir, anularse, no despertar más. «Era que estabas borracho», decía Tonet al llegar a este punto. Pero Sangonera protestaba. «No, no estaba ebrio. Aquel día bebió poco. La prueba era que permaneció despierto a pesar de que el cuerpo se negaba a obedecerle. Terminaba la tarde. La albufera tenía un color morado. A lo lejos, en las montañas, se enrojecía el cielo con oleadas de sangre. Y sobre este fondo, avanzando por el camino, vio Sangonera un hombre que se detuvo al llegar junto a él. El vagabundo se estremecía al recordarlo. La mirada dulce y triste, la barba partida, la cabellera larga. ¿Cómo iba vestido? Solo recordaba una envoltura blanca, algo así como túnica o blusa muy larga, y a la espalda, como abrumado por su peso, un enorme armatoste que Sangonera no podía definir. Tal vez era el instrumento de un nuevo suplicio con el cual se redimirían los hombres. Se inclinó sobre él y toda la luz del crepúsculo pareció concentrarse en sus ojos. Tendió una mano y rozó con sus dedos la frente de Sangonera, con un contacto frío que le estremeció desde la raíz del cabello hasta los talones. Murmuró con voz dulce unas palabras armoniosas y extrañas que el vagabundo no pudo comprender, y se alejó sonriendo mientras él, a impulsos de la emoción, caía en un profundo sueño para despertar horas después en la oscuridad de la noche. No le había visto más, pero era él, estaba seguro. Volvía al mundo para salvar su obra, comprometida por los hombres. Iba otra vez en busca de los pobres, de los sencillos, de los míseros pescadores de las lagunas. Sangonera debía ser uno de los elegidos. Por algo le había tocado con su mano. Y el vagabundo anunciaba con el fervor de la fe el propósito de abandonar a su compañero apenas se presentase de nuevo el dulce aparecido. Pero Tonet protestaba con mal humor viendo interrumpido su sueño y le amenazaba con voz fosca. ¿Quería callar? Le había dicho muchas veces que aquello no era más que un sueño de borracho. De estar claro y en seco, que es como debía cumplir sus encargos, hubiese visto que el hombre misterioso era cierto italiano vagabundo que pasó 2 días en el palmar afilando cuchillos y tijeras y llevaba a la espalda la rueda de su oficio. Enmudecía Sangonera por miedo a la mano de su protector, pero su fe se escandalizaba, rebelándose en silencio contra las vulgares explicaciones de Tonet. Volvería a verle. Tenía la certeza de oír de nuevo su lenguaje dulce y extraño, de sentir en su frente la mano helada, de ver su sonrisa suave. Únicamente le entristecía la posibilidad de que el encuentro se repitiera al terminar la tarde, cuando él hubiese apagado muchas veces su sed y viera paralizadas las piernas. Así pasaban el invierno los dos compañeros. Sangonera acariciando las más extravagantes esperanzas. Tonet pensando en Neleta, a la que no veía nunca, pues el joven en sus raros viajes al Palmar se detenía en la plaza de la iglesia no osando aproximarse a la casa de Cañamél. Esta ausencia, prolongándose meses y meses, hacía crecer en su memoria el recuerdo de la pasada felicidad, agrandándola con engañosa desproporción. La imagen de Neleta llenaba sus ojos. La veía en la selva, donde se perdieron de niños, en el lago, donde se entregaron rodeados del dulce misterio de la noche. No podía moverse en el círculo de agua y fango donde se desarrollaba su vida, sin tropezar con algo que se la recordase. Aguijoneado por la abstinencia y enardecido por el vigor de su vida errante, dormía Tonet muchas noches con sueño agitado. Y Sangonera le oía llamar a Neleta con el rugido del macho inquieto. Un día, Tonet, arrastrado por esta pasión que le enloquecía, sintió la necesidad de verla. Cañamél, cada vez más enfermo, había ido a la ciudad. El cubano entró resueltamente en la taberna a mediodía, cuando todos los parroquianos estaban en sus casas y podía encontrar a Neleta sola tras el mostrador. La tabernera, al verle en la puerta, dio un grito como si se presentara un resucitado. Un relámpago de alegría pasó por sus ojos, pero inmediatamente se entenebrecieron, como si la razón reapareciese en ella, y bajó la cabeza con gesto huraño e inabordable. «¡Vesten, vesten!», murmuró. «¿Es que vols perderen?» «¡Perderla él!» Y esta suposición le causó tal pena que no osó protestar. Instintivamente retrocedió, y por pronto que quiso arrepentirse de su debilidad, ya estaba en la plaza lejos de la taberna. No intentó volver. Cuando pensaba ir a ella, a impulsos de su contenida pasión, bastaba el recuerdo de aquel gesto para que inmediatamente le dominara una gran frialdad. Todo estaba acabado entre los dos. Cañamél, de quien se burlaba en otro tiempo, era un obstáculo insuperable. El odio que sentía hacia el marido le hacía ir en busca de su abuelo, creyendo que cuanto realizara contra éste era en perjuicio del esposo de Neleta. Dinero, quería dinero. Se enriquecían con la sequiota y a él, que era el amo, lo olvidaban. Estas demandas producían entre abuelo y nieto discusiones y enfados que milagrosamente no acababan a golpes en la orilla del canal. Los barqueros viejos se asombraban ante la paciencia que mostraba el tío Paloma para convencer a su nieto. El año era malo. La sequiota no daba el resultado que esperaban. Además, Cañamél estaba enfermo y se mostraba intratable. El mismo tío Paloma deseaba en ciertos momentos que acabase el año y viniera nuevo sorteo para enviar al diablo un negocio que tantos disgustos le proporcionaba. Su antiguo sistema era el bueno, que cada uno pescase para él, compañías ni con la mujer. Cuando Tonet conseguía arrancar algunos duros a su abuelo, silbaba alegremente a Sangonera, y de taberna en taberna iban hasta Valencia, pasando varios días de crápula en los bodegones de los arrabales, hasta que la ligereza de los bolsillos les obligaba a volver a la Albufera. En las conversaciones con su abuelo se había enterado de la enfermedad de Cañamél. En el Palmar no se hablaba de otra cosa, por ser el tabernero la primera persona del pueblo, ya que casi todos, en los momentos de apuro, solicitaban sus favores. Cañamél se agravaba en sus dolencias. No era aprensión como todos creían al principio. Su salud estaba quebrantada, pero al verle cada vez más grueso, más hinchado, desbordando grasa, la gente declaraba con gravedad que iba a morir de exceso de salud y buena vida. Cada vez se quejaba más, sin poder precisar dónde estaba su mal. El reuma traidor, producto de aquella tierra pantanosa, ayudado por una vida de inmovilidad, se paseaba por su corpachón jugando al escondite, perseguido por las cataplasmas y los remedios caseros que nunca podían alcanzarle en su loca carrera. El tabernero se quejaba por la mañana de la cabeza y a la tarde del vientre o de la hinchazón de las extremidades. Las noches eran terribles, y más de una vez saltaba del lecho y abría la ventana en pleno invierno, afirmando que se ahogaba en la habitación, no encontrando en ella aire para sus pulmones. Hubo un momento en que creyó haber desenmascarado su enfermedad. Ya la tenía, y conocía el nombre de la pícara. Cuando comía mucho, era mayor la dificultad en la respiración y sentía violentas náuseas. Su enfermedad estaba en el estómago. Y comenzó a medicinarse reconociendo que el tío Paloma era un sabio. Lo que él tenía era exceso de comodidades, como decía el barquero. La enfermedad de comer demasiado y beber bien. La abundancia era su enemigo. La Samaruca, su terrible cuñada, se había aproximado a él desde que expulsó a Tonet de la taberna. Al fin, como afirmaba ella con fiereza de arpía, su cuñado había tenido vergüenza una vez. Salía a su encuentro cuando Cañamél paseaba por el pueblo. Le llamaba fuera de la taberna, pues no se atrevía a presentarse ante Neleta dentro de su casa, segura de que la pondría en la puerta. Y en estas entrevistas se enteraba con exagerado interés de la salud del cuñado, lamentando sus locuras. Debía haber permanecido solo después de la pérdida de la difunta. Había querido hacer el chaval casándose con una muchacha y todo lo tenía, disgustos y falta de salud. Aquella imprudencia le salía al exterior, y gracias que no le costase la vida. Cuando Cañamél le habló de la enfermedad del estómago, la maliciosa comadre fijó en él una mirada de asombro, como si por su pensamiento pasase una idea que ella misma la asustaba. ¿Era realmente en el estómago donde tenía el mal? ¿No le habrían dado algo para acabar con él? Y el tabernero, en los malignos ojos de la mala vieja, vio una sospecha tan clara, tan odiosa contra Neleta, que se enfureció, faltando poco para que la pegase. «¡Arre allá, mala bestia!», ya lo decía la pobre difunta, que temía a su hermana más que al demonio. Y volvió la espalda a la Samaruca, proponiéndose no verla más. Sospechar tales horrores de Neleta. Nunca se había mostrado su mujer tan buena y solícita con él. Si algo de rencor quedaba en el tío Paco de la época en que Tonet se hacía dueño de la taberna con el apoyo silencioso de su mujer, había desaparecido ante la conducta de Neleta, que olvidaba todos los asuntos del establecimiento para pensar solo en su marido. Dudaba ella del saber de aquel médico casi ambulante, triste jornalero de la ciencia que llegaba dos veces por semana al palmar, aconsejando la quinina a toda pasto como si no conociera otro medicamento, y arrollando la creciente pereza de su marido, le vestía como un pequeño, colocándole cada prenda entre quejidos y protestas de reumático, y lo llevaba a Valencia para que le examinasen los médicos de fama. Ella hablaba por él, aconsejándole como una madre para que hiciese todo cuanto le mandaban aquellos señores. La respuesta era siempre la misma. No tenía más que un reuma, pero un reuma fuerte que no se localizaba en parte alguna, que dominaba todo el organismo como resultado de su juventud agitada de vagabundo y de la vida perezosa y sedentaria que llevaba ahora. Debía agitarse, trabajar, hacer mucho ejercicio y sobre todo privarse de excesos. Nada de beber, pues se adivinaba en él la profesión de tabernero aficionado a trincar con los parroquianos. Nada de otros abusos. Y los médicos bajaban la voz complementando con guiños significativos sus recomendaciones, que no osaban formular claramente en presencia de una mujer. Volvían a la albufera animados por repentina energía después de oír a los médicos. Él estaba dispuesto a todo. Quería agitarse para echar lejos aquella grasa que envolvía su cuerpo abrumando sus pulmones. Iría a los baños que le recomendaban. Obedecería a Neleta, que sabía más que él y asombraba con su desparpajo a aquellos señores tan graves. Pero apenas entraba en la taberna, toda su voluntad se desplomaba. se sentía agarrado por la voluptuosidad de la inercia, no atreviéndose a mover un brazo más que a costa de quejidos y supremos esfuerzos. Pasaba los días junto a la chimenea mirando el fuego con la cabeza vacía, bebiendo copas a instancias de los amigos. Por una más, no iba a morir. Y si Neleta le miraba severamente, riñéndole como a un niño, el hombretón se excusaba con humildad. Él no podía despreciar a los parroquianos, había que atenderlos. El negocio era antes que la salud. En este desaliento, con la voluntad muerta y el cuerpo agarrotado por el dolor, su instinto carnal parecía crecer, aguzándose de tal modo que le atormentaba todas horas con pinchazos de fuego. Experimentaba cierto alivio buscando a Neleta. Era un latigazo que conmovía su ser y tras el cual los nervios parecían calmarse. Ella le reñía. Se estaba matando. Debía recordar los consejos de los médicos. Pero el tío Paco excusábase lo mismo que al beber una copa. Por una vez más, no iba a morir. Y ella cedía con resignación, brillando en sus ojos de gata una chispa de maligno misterio, como si en el fondo de su ser sintiera un goce extraño por este amor de enfermo que aceleraba el fin de una vida. Cañamél gemía, dominado por el carnal instinto. Era su única diversión, su constante pensamiento en medio de la dolorosa inmovilidad del reuma. Por la noche se ahogaba al tenderse en el lecho. Tenía que esperar el amanecer sentado en un sillón de cuerda junto a la ventana con doloroso resuello de asmático. De día sentíase mejor y cuando se cansaba de tostar sus piernas ante el fuego, entrábase con paso vacilante en las habitaciones interiores. «¡Neleta! ¡Neleta!», gritaba con voz ansiosa en la que su mujer adivinaba una súplica. Y Neleta iba allá con gesto resignado, abandonando el mostrador a su tía, permaneciendo oculta más de una hora mientras sonreían los parroquianos, enterados de todo por su vida casi en común con los taberneros. El tío Paloma, que así como se aproximaba el término de la explotación del redolí, era menos respetuoso con su consocio, decía que Cañamél y su mujer se perseguían en la taberna como los perros en plena calle. La samaruca afirmaba que estaban asesinando a su cuñado. La tal Neleta era una criminal y su tía una bruja. Entre las dos habían dado algo al tío Paco que le trastornaba el juicio. Tal vez los polvos seguidores que sabían fabricar ciertas mujeres para vencer el desvío de los hombres. Así andaba el pobre, rabioso tras ella, sin apagar nunca su sed, perdiendo cada día un nuevo jirón de su salud. Y no había justicia en la tierra para castigar este crimen. El estado del tío Paco justificaba las murmuraciones. Los parroquianos le veían inmóvil junto al hogar, aun en pleno verano, buscando el fuego en el que hervían las paellas. Las moscas revoloteaban junto a su cara sin que mostrase voluntad para espantarlas. En los días de sol se envolvía en la manta gimiendo como un niño, quejándose del frío que le producían los dolores. Sus labios tomaban un color azulado. Las mejillas, flácidas y abultadas, tenían la palidez amarillenta de la cera. Y los ojos saltones estaban rodeados de una aureola negra en la que parecían hundirse. Era un fantasma enorme, grasiento y temblón que entristecía con su presencia a los parroquianos. El tío Paloma, que había terminado con Cañamél el negocio del redolí, no iba por la taberna. Aseguraba que el vino le parecía menos gustoso mirando aquel fardo de dolores y gemidos. Como el viejo tenía ahora dinero, frecuentaba una tabernilla a donde le habían seguido sus amigos, y la concurrencia de Casa Cañamél sufrió gran disminución. Neleta aconsejaba a su marido que fuese a los baños que recomendaban los médicos. Su tía le acompañaría. «Més avant», respondía el enfermo. «Después, después». Y seguía inmóvil en la silleta de esparto sin voluntad para separarse de la mujer y de aquel rincón al que parecía agarrada su existencia. Los tobillos comenzaron a hinchársele, tomando monstruosas dimensiones. Neleta esperaba esto. Era la hinchazón de los maleolos. Eso es, recordaba bien el nombre, que le había anunciado un médico en su último viaje a Valencia. Esta manifestación de la enfermedad sacó a Cañamél de su sopor. Ya sabía él lo que era aquello, la humedad maldita del palmar que se le metía por los pies al permanecer quieto. Y obedeció a Neleta, que le ordenaba trasladarse a otro terreno. En Ruzafa tenían, como todos los ricos del palmar, su casita alquilada para casos de enfermedad. Allí podrían valerse de los médicos y las farmacias de Valencia. Cañamél emprendió el viaje acompañado de la tía de su mujer y estuvo ausente unos 15 días. Pero apenas la hinchazón decreció un poco, el tío Paco quiso volver afirmando que ya estaba bueno. No podía vivir sin su Neleta. En Ruzafa sentía el frío de la muerte cuando, al llamar a su esposa, se presentaba la tía con su cara arrugada y hocicuda de anguila vieja. Volvió a reanudar los antiguos hábitos, sonando en la taberna el débil quejido de Cañamél como un continuo lamento. A principios del otoño tuvo que volver a Ruzafa en peor estado. La hinchazón comenzaba a extenderse por sus piernas enormes, desfiguradas por el reuma, verdaderas patas de elefante que arrastraba con dificultad, apoyándose en el más cercano y lanzando un quejido al colocar el pie en el suelo. Neleta acompañó a su marido hasta la barca correo. La tía había ido delante por la mañana en el carro de las anguilas para preparar la casita de Ruzafa. Por la noche, al acostarse, después de cerrada la taberna, Neleta creyó oír por el lado que daba al canal un silbido tenue que conocía desde niña. Entreabrió una ventana para mirar. Él estaba allí. Paseaba como un perro triste con la vaga esperanza de que le abrieran. Neleta cerró, volviéndose a la cama. Resultaba una locura el propósito de Tonet. No era tonta para comprometer su porvenir en un rapto de apasionamiento juvenil. Como decía su enemiga la Samaruca, ella sabía más que una vieja. Halagada, sin embargo, por el apasionamiento de Tonet, que corría a ella tan pronto como la consideraba sola, la tabernera se durmió pensando en su amante. Había que dejar correr el tiempo. Tal vez, cuando menos lo esperasen, retoñaría la antigua felicidad. La vida de Tonet había sufrido un nuevo cambio. Volvía a ser bueno, a vivir con su padre, a trabajar en los campos que estaban casi cubiertos de tierra gracias a la tenacidad del tío Tony. Los desmanes del cubano en la dehesa habían terminado. La Guardia Civil de la huerta de Ruzafa visitaba con frecuencia la selva. Aquellos soldados bigotudos, de cara inquisitorial, hacían llegar hasta él su resolución de contestar con una bala de Mauser el primer escopetazo que disparase entre los pinos. El cubano aprovechó la advertencia. Las gentes del correaje amarillo no eran como los guardas de la dehesa. Podían dejarlo tendido al pie de un árbol y después pagaban con un pedazo de papel dando cuenta del hecho. Licenció a Sangonera y otra vez volvió el vagabundo a su vida errante, coronándose de flores de los ribazos cuando estaba ebrio y buscando por el lago la mística aparición que tanto le había impresionado. Tonet, por su parte, colgó la escopeta en la barraca de su padre y juró ante éste un arrepentimiento eterno. Quería que le tuvieran por hombre grave. Sería para el tío Tony respetuoso y bueno como éste lo había sido con el abuelo. Acababan para siempre las calaveradas. El padre, enternecido, abrazó a Tonet, lo que no había hecho desde que volvió de Cuba. Y juntos se entregaron al enterramiento de los campos con el ardor del que ve su obra próxima a terminar. La tristeza daba nuevas fuerzas a Tonet, endureciendo su voluntad. Impulsado por la pasión que le roía las entrañas, había rondado varias noches en torno de la taberna sabiendo que Neleta estaba sola. Había visto entreabrirse levemente las hojas de una ventana y volver a cerrarse. sin duda le había reconocido, y a pesar de esto, permanecía muda, inabordable. Nada debía esperar. Solo le quedaba el cariño de los suyos, y cada vez se unía más al tío Tony y la borda participando de sus ilusiones y sus penas, compartiendo con ellos la miseria y admirándoles con la sencillez de sus costumbres, pues apenas bebía y pasaba las veladas relatando al padre sus aventuras de guerrillero. La borda mostrábase radiante de felicidad y cuando hablaba con alguna vecina era para elogiar a su hermano. El pobre Tonet, cuán bueno era, cómo alegraba al padre cuando quería. Neleta abandonó repentinamente la taberna para ir a Ruzafa. Tan grande fue su prisa que no quiso esperar la barca correo y llamó al tío Paloma para que en su barquito la condujese al Saler, al puerto de Catarroja, a cualquier punto de tierra firme desde donde pudiera dirigirse a Ruzafa. Cañamél estaba muy grave, agonizaba. Para Neleta no era esto lo más importante. Su tía había llegado por la mañana con noticias que la dejaron inmóvil de sorpresa tras el mostrador. La Samaruca estaba en Ruzafa hacía 4 días. Se había metido en la casa como parienta y la pobre tía no osaba protestar. Además, llevaba con ella a un sobrino, al que quería como un hijo y que vivía con ella. El mismo a quien Tonet había pegado la noche de Les Albaes. Al principio la enfermera calló, con su bondad de mujer sencilla. Eran parientes de Cañamél y no tenía tal mal corazón que fuese a privar al enfermo de estas visitas. Pero después oyó algunas de las conversaciones de Cañamél y su cuñada. Aquella bruja se esforzaba por convencerle de que nadie le quería como ella y el sobrino. Hablaba de Neleta asegurando que tan pronto como él emprendió el viaje, el nieto del tío Paloma entraba en su casa todas las noches. Además, aquí vacilaba de miedo la vieja. El día anterior se presentaron en la casa 2 señores conducidos por la Samaruca y su sobrino. Uno que preguntaba a Cañamél con voz queda y otro que escribía. Debía ser cosa de testamento. Ante esta noticia, Neleta se mostró tal como era. Su vocecita mimosa de dulzonas inflexiones se tornó ronca. Brillaron como si fuesen de talco las claras gotas de sus ojos. Y por su piel blanca corrió una oleada de verdosa palidez. ¡Recordons! Gritó como un barquero de los que concurrían a la taberna. ¿Y para esto se había casado ella con Cañamél? ¿Para esto aguantaba una enfermedad interminable, esforzándose por aparecer dulce y cariñosa? Vibraba en pie dentro de ella con toda su inmensa fuerza el egoísmo de la muchacha rústica que coloca el interés por encima del amor. En el primer impulso quiso golpear a su tía, que le comunicaba tales noticias a última hora, cuando tal vez no había remedio. Pero la explosión de cólera le haría perder tiempo y prefirió correr a la barca del tío Paloma, con tanta prisa que ella misma empuñó una percha para salir cuanto antes del canal y tender la vela. A media tarde entró como un huracán en la casita de Ruzafa. Al verla, la Samaruca palideció e instintivamente fue de espaldas a la puerta. Pero apenas intentó retirarse, la alcanzó una bofetada de Neleta. Y las 2 mujeres se agarraron del pelo mudamente, con sorda rabia, revolviéndose, yendo de un lado a otro, chocando contra las paredes, haciendo rodar los muebles, con las manos crispadas hundidas en el moño, como 2 vacas uncidas que se pelearan con las cabezas juntas sin poder separarse. La Samaruca era fuerte e inspiraba cierto miedo a las comadres del Palmar, pero Neleta, con su sonrisita dulce y su voz melosa, ocultaba una vivacidad de víbora y mordía a su enemiga en la cara con un furor que la hacía tragarse la sangre. «¿Qué es eso?» gemía en una habitación inmediata la voz de Cañamél, asustado por el estruendo. «¿Qué pasa?» El médico que estaba con él salió del dormitorio y, ayudado por el sobrino de la Samaruca, pudo separar a las 2 mujeres después de grandes esfuerzos y de recibir no pocos arañazos. En la puerta se agolpaban los vecinos. Admiraban el ciego ensañamiento con que riñen las mujeres y alababan el coraje de la rubia pequeñita que lloraba por no poder desahogarse más. La cuñada de Cañamél huyó, seguida de su sobrino. Cerróse la puerta de la casa y Neleta, con los pelos en desorden y la blanca tez enrojecida por los arañazos, entró en el cuarto del marido después de limpiarse la sangre ajena que manchaba sus dientes. Cañamél era una ruina, las piernas hinchadas, monstruosas. El edema, según decía el médico, se extendía ya por el vientre y la boca tenía la lividez azul de los cadáveres. Parecía aún más enorme sentado en un sillón de cuerda, con la cabeza hundida entre los hombros, sumido en un sopor de apoplético del que solo lograba salir a costa de grandes esfuerzos. No preguntó la causa del estruendo, como si la hubiese olvidado instantáneamente, y solo al ver a su mujer hizo un torpe gesto de alegría y murmuró: «Estic molt mal, molt mal». No podía moverse. Tan pronto como intentaba acostarse se ahogaba y había que correr a levantarlo como si hubiese llegado su última hora. Neleta hizo sus preparativos para quedarse allí. La samaruca no se burlaría más. No soltaba a su marido hasta llevárselo bueno al pueblo. Pero ella misma hacía un gesto de incredulidad ante la esperanza de que Cañamél pudiera volver a la albufera. Los médicos no ocultaban su triste opinión. Se moría de un reumatismo cardíaco, de asistolia. Era enfermedad sin remedio. El corazón quedaría falto de contracción en el momento menos esperado y acabaría la vida. Neleta no abandonaba a su marido. Aquellos señores que habían escrito papeles cerca de él no se apartaban de su pensamiento. La enfurecía el amodorramiento de Cañamél. Quería saber qué es lo que había dictado bajo la maldita inspiración de la samaruca y le sacudía para hacerle salir de su sopor. Pero el tío Paco, al reanimarse un momento, contestaba siempre lo mismo. Todo lo había dispuesto bien. Si ella era buena, si le quería como tantas veces se lo había jurado, nada debía temer. A los 2 días murió Cañamél en su sillón de esparto, asfixiado por el asma, hinchado, con las piernas lívidas. Neleta apenas lloró. Otra cosa la preocupaba. Cuando el cadáver hubo salido para el cementerio y ella se vio libre de los consuelos que le prodigaban las gentes de Ruzafa, solo pensó en buscar al notario que había redactado el testamento y enterarse de la voluntad de su esposo. No tardó en lograr su deseo. Cañamél había sabido hacer bien las cosas, como afirmaba en sus últimos momentos. Declaraba su heredera a Neleta sin mandas ni legados, pero ordenaba que si ella volvía a casarse o demostraba con su conducta sostener relaciones amorosas con algún hombre, la parte de su fortuna de que podía disponer pasase a su cuñada y a todos los parientes de la primera esposa.